Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo está estudiando si el permiso del exconsejero catalán Josep Rull para salir de la cárcel de Lledoners la víspera de Reyes fue irregular. Él es preso preventivo por el proceso independentista y visitó el hospital Sant Joan de Déu, donde su hijo de 6 años recibía atención médica tras tropezar y golpearse la cabeza durante una visita a su padre en la misma cárcel. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Rull salió unas horas de prisión solo con el permiso de la directora del centro penitenciario. Ni lo autorizó el juzgado de Manresa de Guardia, porque no tiene competencia para ello, ni el Tribunal Supremo, de quien depende el preso preventivo, que no recibió ninguna petición. Tuvo conocimiento del permiso con posterioridad y sin ninguna documentación médica sobre el estado del hijo de Rull que justificara la salida. La Sala Penal del Supremo estudiará esta cuestión para determinar si se ha podido cometer algún delito ante esta actuación, según informan fuentes jurídicas. Ante el juez de guardia de Manresa, la Fiscalía informó a favor de la salida del exconsejero catalán para visitar a su hijo en el hospital. El Supremo no ha concedido ningún permiso a ninguno de los 9 presos preventivos.
El Consejo de Ministros aprueba los presupuestos generales para este año. De momento el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para aprobar esas cuentas, que comienzan el lunes su tramitación parlamentaria. Donde sí hay acuerdo es en Andalucía. Será investido presidente, salvo sorpresa, el próximo día 16, Juan Manuel Moreno Bonilla, el líder del Partido Popular en esta comunidad autónoma. La presidenta saliente Susana Díaz acaba de avisar, va a ejercer la oposición con vistas a volver a presentarse como candidata.
Desde el primer minuto vamos a estar preparados para volvernos a presentar en el momento que el acuerdo de intereses, el pacto entre los que no se hablan, no se ven y no se reúnen, pero firman en documentos distintos cómo desalojar al Partido Socialista, pues en el momento que decidan, aquí nos van a coger preparados y listos para volver a ganar en beneficio siempre de Andalucía.
Te cuento también que la Policía Nacional ha desarticulado una organización internacional que podría haber estafado hasta 25 millones de euros a empresas de todo el mundo. Utilizaban la piratería informática y la suplantación de identidad para desviar el dinero. Hay 10 detenidos, Adrián Gil.
Como víctimas se encuentran comunidades autónomas, ayuntamientos o empresas privadas de todo el mundo. Hay 10 detenidos en nuestro país que conformaban una red que utilizaba varios métodos para cometer sus estafas. Uno de ellos es el conocido Man in the Middle. Cristina San Vicente es portavoz de la Policía Nacional.
Utilizaba la modalidad conocida como Man in the Middle, consistente en ataques informáticos dirigidos contra empresas con elevados volúmenes de facturación, a las que interceptaban sus comunicaciones para desviar el dinero de sus transferencias a una cuenta de la organización abierta con documentación falsa.
También utilizaban el fraude del CEO, que se hacía pasar por el jefe para solicitar una operación financiera con destino a una de las cuentas de una organización que podría haber estafado en España un total de 600.000 euros.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El Ministerio de Defensa suspende de funciones al Guardia Civil de la Manada de los Sanfermines. Antonio Manuel Guerrero está condenado a 9 años de prisión por los abusos sexuales a una joven en las fiestas de Pamplona de 2016. El agente estaba incorporado al servicio, pero sin asignación de destino. La suspensión la publica hoy el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. Te cuento también que el excomisario de policía Villarejo sigue con su campaña de amenazas. Su abogado ha dicho hoy que Villarejo quiere declarar para destapar la verdad sobre el Centro Nacional de Inteligencia. Mientras amenaza con tirar de la manta, continúa en la cárcel. Y en Polonia, la policía ha detenido a una directiva de la corporación china de telecomunicaciones Huawei. Está acusada de espionaje.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Neymar acapara los titulares deportivos. Luis Munilla.
Marta, todo a raíz de una información del diario El Mundo, según la cual Neymar ha llamado hasta 5 veces al FC Barcelona a través de su padre, suplicando volver, aunque eso sí, se niega a retirar la demanda que tiene interpuesta contra el club en los tribunales. ¿Qué se dice en el Barça de todo esto? Elena Condis.
Bartomeu no cierra la puerta a una posible vuelta de Neymar. Fuentes de la dirección deportiva sostienen que esta operación estaría en manos del presidente. En septiembre ya os contábamos en COPE que el brasileño le había hecho llegar a Bartomeu su arrepentimiento y que incluso llamó llorando a varios directivos porque quería volver. En el Barça tienen constancia de que Neymar tiene una cláusula liberatoria de 170 millones en 2020 y en el vestuario Messi, Suárez y los pesos pesados desean que vuelva y así lo han manifestado públicamente.
El Barça, por cierto, cayó ayer 2-1 ante Levante en la ida de los octavos de final de la Copa y va a tener que remontar la semana que viene. En el Atlético de Madrid ha vuelto Lucas Hernández a entrenarse hoy con el grupo. Esta noche se abre la jornada 19 de Liga, que es la última de la primera vuelta, con el partido Rayo Vallecano-Celta a las 9. Y debuta España en el Mundial de Balonmano, es a las 8:30 ante Bahrein.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Cope, bueno, seguro que alguno de los que nos esté escuchando a esta hora a lo mejor está preparando la comida o está pensando, oye, ¿qué voy a poner hoy encima de la mesa, no?
Lo suyo, Marta.
Es lo suyo,
bueno,
a esta hora,
la
sí.
La 1:05, yo creo que ya va siendo hora de preparar la comida, ¿no?
O viene el aperitivo para uno mismo, para la familia, o a lo mejor para los amigos. Bueno, vamos a hablar de eso. Además, estamos acabamos de terminar las Navidades, la verdad es que hemos comido a lo mejor más de lo necesario, pero bueno, es una manera de disfrutar la comida y sobre todo cuando se hace en compañía, pues, de seres queridos, de gente con la que estás a gusto. Es una manera de celebrar en nuestra cultura el buen comer. Pero hay que poner bien el ojo en lo que estamos comiendo, sobre todo si nos fijamos en datos que no nos dejan indiferentes y son los que han publicado el Instituto Hospital del Mar, que son investigaciones médicas que sin duda nos hacen hacernos muchas preguntas, Antonio.
Sí, mira, la tendencia de la obesidad sigue aumentando, Marta. Y aquí te doy un dato. Casi triplicamos las cifras de hace 30 años. Y si se mantiene la tendencia actual, en 2030, esto es para sentarse, 8 de cada 10 hombres adultos en España tendrá sobrepeso y en las mujeres llegará al 55%. Son datos de un estudio publicado en la revista española de Cardiología. En total, más de 27 millones de españoles tendrán sobrepeso en 11 años. Que aparte de los principales problemas de salud que conlleva, como la diabetes o la hipertensión, también va a suponer un sobrecoste de 2.000 millones de euros para el sistema de salud.
La verdad es que las cifras impresionan bastante. Estamos hablando
sí.
De una década. En una década nada más, el 80% de los hombres en España tendrá sobrepeso y una de cada dos mujeres también sufrirá este problema. Bueno, vamos a buscar un poco la lectura, ¿no?, de estos datos, si se pueden traducir de esta manera tan sencilla o no, cómo se puede revertir esta tendencia. Paloma Gil es doctora endocrina, lleva más de 20 años ayudando y aconsejando sobre estos problemas de sobrepeso. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Antonio, y a todos los oyentes.
A ver, Paloma, ¿cómo ves estos datos? ¿Son exagerados o no son exagerados?
No,
en 10 años, el
80%,
¿no?
Sí, no son exagerados, pero lo que me llama la atención es que nos preocupe lo que pasa en 10 años y no nos preocupe lo que pasa ya ahora.
Uh-huh.
Mira, ahora se calcula que de los adultos, uno de cada dos tenemos sobrepeso, vamos, tienen sobrepeso, yo no lo tengo. Y eso es fácil de calcular, yo creo que cada uno ahora desde su casa debería decir, bueno, igual soy yo. Y mira, Marta, hay una forma muy fácil de hacerlo, no solo hay que pesarse. Hay que medirse la cintura un poquito por encima del ombligo. Si eres mujer, no tienes que pasar de 88 centímetros. Y si eres hombre, no tienes que pasar de 102 centímetros.
Uh-huh.
Ya si pasas de ese nivel, ocúpate, es decir, es que nos hemos acostumbrado al exceso de peso y la verdad es que una persona que está en su peso normal a veces nos parece delgada.
Ya estoy echando yo mano del metro ahora mismo, ¿eh? 82 centímetros en el caso de las mujeres.
88,
102
eso
centímetros.
Eso dice la Organización Mundial de la Salud, lo digo yo.
102
centímetros. 102 centímetros. En los hombres, un poquito como 1 o 2 centímetros por encima del ombligo. Es que lo digo porque siempre hablamos, y parece que hablamos de los demás, pero muchas veces cuando me entrevistan o cuando veo pacientes que vienen con sus acompañantes, es que no se da cuenta la gente que tiene sobrepeso. Eso ya lo dijo la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Hizo una entrevista fantástica el año pasado.
Uh-huh.
Es que la mayoría de la gente que tiene exceso de peso no se reconoce con exceso.
Mira, ahora mismo la estamos escuchando bien. Ha habido un momento que casi le perdíamos. Si no se mueve ahora, doctora,
sí.
Mucho mejor. Mira, hemos hablado mucho de la dieta mediterránea. ¿Dónde quedó la dieta mediterránea? Porque estos datos que vamos conociendo es quizá porque nos hemos apartado de ella.
Bueno, vamos a ver. Primero habría que definir dieta mediterránea, porque es que todo el mundo yo veo unas comilonas y todo el mundo, la dieta mediterránea. La dieta mediterránea hay que recordar que se caracteriza por consumir mucha fruta, mucha verdura, pescado y aceite de oliva. Yeah. Y luego también incluyen en la dieta mediterránea los frutos secos. Y ahora la dieta mediterránea se acompaña además de refrescos, antes de empezar con la dieta mediterránea, los aperitivos envasados y acabando por dulces generalmente no caseros.
Error, ¿no?
O sea, que la dieta ha pasado a que la comemos en el Mediterráneo, pero ya ha dejado de ser un poco, ¿no?, dieta mediterránea. ¿Esto cómo se puede revertir, doctora? Porque a veces cuando hablamos de alimentación da la impresión de que, bueno, para tener que estar bien alimentados hay que saber cocinar un montón. ¿Esto es así o no?
Bueno, no es así. Es verdad que lo que tenemos que volver a conocer es de qué se compone lo que comemos. Si no sabemos cocinar y estamos comprando siempre productos cocinados por otros, hay que pensar que quien hace la comida no es nuestra abuelita. Entonces, pues usará muchas veces quizá productos de menos calidad, grasas más baratas. Entonces, no hay que aprender a cocinar, pero sí que hay que tener unas nociones básicas. Tienes que conocer los alimentos, tienes que saber hacerte una verdura, hacer algo a la plancha, usar el horno. Yo sí que creo que es importante tener esta educación y tenerla desde la infancia.
Nos habla de educación, pero claro, hay un componente, aparte del, en este caso alimenticio, del que estamos hablando, hay un componente sociológico. Y ese componente, bien de los anuncios de la tele, bien de los propios programas, bien de las estanterías cuando vamos al súper, quizá nos dirigen a esos alimentos que no nos convienen.
Tienes toda la razón. Vamos a ver, ya en el ámbito científico, ya hace unos años, en el 2015, la revista científica Lancet, que es como la Biblia para la salud, ya dijo que vamos a poner también un poco el foco en estas sociedades, lo que se llama la sociedad obesogénica. El hombre durante muchos siglos ha muerto de hambre y ha intentado sobrevivir al hambre. Como el hombre es tan inteligente, ahora tenemos un exceso de comida y un exceso de comida muchísimas veces de muy poca calidad, con muchas calorías, y eso es lo que está haciendo que nuestra sociedad esté engordando. Es lo que se llama la pandemia del siglo XXI. Entonces, por supuesto que si vamos a un supermercado, a cualquier supermercado, más del 80% de lo que se vende en ese supermercado no es necesario ni es bueno para la salud.
Bueno, pues vamos a empezar por esa primera asignatura que nos pone la doctora endocrina Paloma Gil para revertir ese sobrepeso. Mirar lo que compramos, evitar los alimentos procesados.
Y medir nuestro contorno.
Eso, y medir nuestro contorno.
88 centímetros en tu caso, 102 en el mío.
Vamos a empezar por ahí, doctora.
Marta, ya le digo, doctora, que lo cumple, vamos,
bueno.
Sobra. En mi caso, tengo que estar ahí.
Vamos a ponernos pues a ello, Paloma.
Claro que sí, que merece la pena. Hay que comer alimentos de toda la vida, que tampoco hay que complicarse tanto.
Gracias. Estaremos en contacto, que yo creo que este tema lo vamos a seguir tratando a lo largo de los próximos meses.
Abrazo,
gracias, Paloma.
Encantada. Venga, un abrazo. Adiós, adiós.
No podemos vivir sin el WhatsApp, Antonio, lo tienes que confesar, es así, ¿no? Yo creo que ya nos hemos habituado. Bueno, mi madre no tiene, por ejemplo, WhatsApp.
Y la, la mía tampoco.
Vive perfectamente bien. Pero
tiene
bueno,
móvil, pero sin WhatsApp.
Igual que la mía. Pero bueno, pues los que estamos acostumbrados a ello, la verdad es que te facilita un montón la vida. Pero a veces te la puede complicar. Aunque bueno, vamos a ir por partes. En principio facilita la comunicación,
eso,
¿no, Antonio?
Siempre. Bueno, para los padres y madres, por ejemplo, tener un grupo de WhatsApp con los otros padres de los compañeros del cole de sus hijos es muy útil. Pueden consultar los deberes que tienen que hacer, las fechas de los exámenes o los horarios de las actividades extraescolares. Por ejemplo, yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp de padres. De momento me estoy librando. Bueno, es una herramienta que en principio te mantiene informado.
Pero claro. Toda herramienta pues tiene sus pros y sus contras, y en este caso hay que tener cuidado con esos grupos de WhatsApp de los padres. Te veo un poquito ya obsesionado con el tema del contorno, Antonio, que nos decía la doctora. No pasa nada, yo te veo estupendo. A lo mejor un kilillo, pero que es normal, estas fechas son así. Bueno, vamos a lo que vamos. el grupo de WhatsApp de los padres del cole. Bueno, para que nos quede bien claro, la Policía Local de Granada ha lanzado unas recomendaciones sobre cómo hacer un buen uso de estos grupos de padres y madres para que la sangre no llegue al río. Antes de contarlas, Guillermo Cánovas, director del Observatorio del Uso Saludable de la Tecnología EducaLike, nos explica para qué se crean y cuál es su uso.
Para intercambiar información sobre actividades que se hacen en el colegio o para resolver dudas sobre alguna cuestión o en ocasiones también para temas relacionados con los deberes.
Claro, en ocasiones hay veces también que estos grupos de WhatsApp los carga el diablo. Y Guillermo Cánovas nos advierte de que antes de crear estos grupos de WhatsApp hay que dejar clara una cosa.
A través de estos grupos de WhatsApp es importante primero establecer una serie de normas básicas, ¿no? Respecto a qué es lo que se puede comentar o consultar en un grupo y qué no.
Bueno, hay que tener claro que estamos hablando de una plataforma que debe utilizarse para informarse. Y estas normas que nos comenta Guillermo son las que explica la Policía Local de Granada. Una de ellas es muy importante: no compartas ni uses contenido que vulneren la privacidad o la intimidad de nadie. Nuestro experto nos comentaba que esto es primordial, es decir, esto es para informarse, no para difundir información que vaya en contra de nadie. Hay que
sobre
tener
todo
en cuenta,
que no vaya
en
contra de la profesora o el profesor de
eso.
Que muchas
hay que
veces
muy en cuenta.
Estos grupos se utilizan para canalizar pues muchas frustraciones, no sé, tanto de los alumnos como de los propios padres.
No se deben volcar datos personales de niños o de adolescentes sin el conocimiento o sin la consulta de otros padres, de los padres de esos menores, ¿no?
Bueno, además nos contaba que esto es lo más normal del mundo, es decir, que los padres comparten a través de esos grupos fotos de fiestas escolares, por ejemplo, fotos de cumpleaños, uh-huh, en las que aparecen, claro, otros niños y lo
claro,
hacen sin el consentimiento
menores
de los padres. Entonces es muy importante tener su aprobación y ante la duda, siempre ante la duda, no enviar esas fotos.
Bueno, otra de las recomendaciones importantes para hacer un buen uso de estos grupos de WhatsApp de padres hay, bueno, resolver directamente, básicamente, los problemas con la persona afectada, ya sea otro padre o un profesor, es decir, no enzarzarse ahí en esas discusiones que no llevan a nada. Y esta es una recomendación muy importante para este experto, para nuestro experto Guillermo Cánovas.
Desde luego nunca utilizar estos grupos para el linchamiento o para comentarios pues muy negativos sobre el personal del centro o quejas que deberían cursarse de otra manera y no a través de un grupo de WhatsApp.
Ahora, aquí ha habido problemas, lo hemos contado alguna uh-huh, vez, como conversaciones que se han realizado dentro de estos grupos de WhatsApp han llegado incluso a los tribunales. Bueno, lo más importante, nuestros hijos son nuestro reflejo.
Recordar siempre que son un modelo de conducta los padres, es decir, que deben dar ejemplo. Todo el mundo realmente, tanto los alumnos como los padres, necesitan formación sobre cómo utilizar estos medios, ¿no?
Bueno, creo que ha quedado claro. Sí. El director del Observatorio del Uso Saludable de la Tecnología EducaLike. Principalmente tenemos que usar los grupos para informarnos, punto uh-huh, uno, siempre con responsabilidad, respeto uh-huh, y con el objetivo de ayudar a nuestros hijos.
Y usando el sentido común, es decir, si tienes un problema, pues lo aclaras con la persona, pero no te enzarces ahí.
Ahora,
¿no?
Cuando la Policía Local de Granada sale con estos consejos...
¿Por algo será?
Lo hace porque son claro, conscientes de que están generando problemas.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE y a esta hora hay tres noticias que debes conocer sí o sí, o incluso más, y te las trae, como siempre, Antonio Raiz.
Pendientes de la Moncloa, Marta, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy los presupuestos generales del Estado. A esta hora comparece la portavoz del Ejecutivo, Isabel Cela. Este trámite es el más sencillo para el Gobierno. Yo me lo guiso, yo me lo como. Otra cosa es la tramitación parlamentaria. Y ahí piden ayuda a sus socios que auparon a Pedro Sánchez a la Moncloa. Con Podemos no tienen problema. Con el PNV prácticamente tampoco. La duda son los separatistas catalanes. No les vale con las concesiones económicas que se incluyen para esta comunidad en esas cuentas. Quieren también gestos políticos. Y aquí hablan de cesiones hacia los presos que encaran el juicio este mismo mes y también gestos encaminados hacia el propio proceso separatista. Tanto en Esquerra como en el PDeCAT hay división. Sectores más pragmáticos empeñados en salvar al soldado Sánchez y otros más duros, como el propio Quim Torra o hay referéndum, dice Torra, separatista pactado, o tienen el no a las cuentas. Por cierto, atentos a la polémica jurídico-penitenciaria por el permiso obtenido por el exconsejero Josep Rull en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners. El 5 de enero tuvo un permiso penitenciario para visitar a su hijo pequeño en el hospital. Ese permiso solo fue concedido por la directora de la cárcel porque no lo autorizó ningún juzgado. El Supremo ha abierto una investigación para conocer si se ha podido cometer algún delito. Y en Andalucía sigue la maquinaria que llevará la próxima semana el popular Juan Manuel Moreno a la presidencia de la Junta. Hoy en el PSOE, Susana Díaz ha dicho que dirigirá la oposición y que si hay elecciones, ella será la candidata socialista. Tenemos una última hora que nos llega desde Barcelona. Un bebé de 2 meses permanece ingresado en el hospital de la Vall d'Hebron tras recibir una paliza. Los Mossos de Escuadra han detenido al padre.
Tremenda última hora que tenemos, el ingreso de ese bebé por una presunta agresión por parte del padre que está detenido en Barcelona. Bueno, los presupuestos los aprueba el Consejo de Ministros. El lunes comienzan esa andadura parlamentaria, a pesar de no contar con los apoyos suficientes. Bueno, te estamos preguntando por esto en Mediodía COPE. Queremos saber cómo ves tú este extremo. ¿Conseguirá finalmente Pedro Sánchez el apoyo de los independentistas para evitar ese adelanto electoral? Cuéntanos, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, como siempre, WhatsApp abierto, 637-230000, ahí, notas de voz, comentarios de audio. ¿Sacará el peso de los presupuestos adelante? 637-230000. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never gonna let me. Ya te veo bailando ahí, Maita.
A mí me encanta, me encanta, me encanta. Dale ahí, cinta. El rey del rock, Elvis Presley, habría cumplido esta semana 84 años. Es sin duda pues uno de los mayores iconos culturales del pasado siglo. El tupé, los looks acampanados, escotados, llenos de brillos, su movimiento de cadera, el movimiento pélvico y, por supuesto, pues su voz le hacían irresistible para sus millones de fans de todo el mundo.
¿Cuántas veces ha bailado Marta Ruiz esto? Bueno, un fenómeno fan sin precedentes, aunque también tuvo críticas, hay que recordarlo, porque la sociedad del momento no entendía sus movimientos de pelvis. Además, quienes le conocieron más cerca y han estudiado su figura le definen como una persona poco estable y con adicciones. Pero no hay duda de que el rey de Memphis era el icono que muchos jóvenes necesitaban en la América de los 60.
Ese fervor por Elvis sigue vivo y rodeado siempre de leyendas, como que el rey del rock podría seguir todavía entre nosotros. Bueno, este fin de semana, miles de fanáticos de Elvis se dan cita en Parkes, una pequeña localidad de Australia, a unas 6 horas de Sydney en tren.
Nos pilla un poco lejos.
Y allí desde hace 20 años pues se celebra un icónico festival. Vamos, que van a ver Elvis por todos sitios. Se duplica la población de este pequeño pueblecito, que es además un pueblecito rural. La canción de este año es All Shook Up, que fue un exitazo en el 57. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man.